con Julián Parra.
Para mí es un gusto saludar al economista, al profesor universitario, Germán Umaña Mendoza. Doctor Germán, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Muy buenas noches, Julián. Un saludo a usted y a todos sus oyentes.
Bueno, se me quedaba corto en la presentación porque no solamente es economista, profesor universitario, también es columnista de varios medios de comunicación, de varios periódicos, revistas. Es un hombre muy reconocido en el campo del análisis de la economía a nivel nacional e internacional. Doctor Germán, economista, pues hemos venido escuchando las dificultades por las que atraviesa nuestro país, pero no solamente Colombia, sino el mundo entero, con el revolcón que nos pegó, como una ola que lo revuelca uno en la playa. Esto del virus, de la pandemia, del coronavirus, y que echó al traste muchos planes de gobierno, de los mandatarios, echó al traste también, pues, el buen ritmo que traían algunas economías, y nuestro país no fue la excepción, doctor Germán, y usted lo sabe mejor que yo. Pero a raíz de eso, pues vino una serie de combinaciones, como una especie de cóctel, pero no muy sabroso, un cóctel que estaba quedando un poquito avinagrado, con el tema de la pandemia, más la disparada del desempleo, más el cierre de las factorías, de las fábricas, más el freno de mano que sufrió el aparato productivo en Colombia, y esto nos llevó, pues, prácticamente a una caída de nuestra economía. Y digo nuestra para no hablar de las demás y centrarnos únicamente en lo que es Colombia. Pero luego aparecen unos factores externos donde, pues, uno cayéndose y otro empujándolo. Entonces las calificadoras de riesgo empiezan a decir: a Colombia se le baja la calificación en temas de inversión precisamente por el estado de su economía. ¿Ah, sí? ¿Y eso acaso no lo inventamos nosotros? Puede que hayamos tenido culpa en un cierto porcentaje, pero usted no nos venga a calificar sin tener en cuenta los factores y las circunstancias en las que nos hemos visto envueltos y por las cuales estamos pasando. ¿Y quién es usted para que venga a decir quién es el bueno o quién es el malo en esta película? Doctor Germán, algo así es lo que nos ha venido pasando, entre otras cosas, por esa falta de carácter nuestra en temas macros, y de no plantarnos como lo han hecho otras naciones y decir: usted al carajo. Mire, un país, doctor Germán, pequeñito como el que más, cuestionado en el manejo de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a Bielorrusia. Y el señor presidente de esta pequeña nación en esa parte central de Europa, pues le dijo al Fondo Monetario Internacional: no me interesa su dinero. Lo que usted me está ofreciendo no me interesa. Y todo el mundo: uy, ¿y este hombre por qué rechazó el dinero que le iba a prestar el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, una de estas dos organizaciones? Y él explicó, dijo: porque detrás viene una serie de medidas en las que voy a quedar empeñado, o el país Bielorrusia, o Belarus, como se llama hoy en día, va a quedar empeñada a los dictados que nos hagan desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese dinero no me interesa. Parece que nosotros no somos capaces de hacer y de decir eso. Doctor Germán, ¿cuál es su opinión sobre lo que estamos viviendo, pero sobre todo ese cerco internacional que nos fastidia y nos molesta y nos dice que no somos tan buenos, cuando realmente lo que está haciendo nuestro gobierno y otros y otras autoridades es un esfuerzo enorme, pues, para salir del atolladero?
Sí, no, primero, pues usted acaba de dar una explicación bastante extensa sobre esa situación, muy bien hecha, como si fuera un excelente economista. Pero
eso me queda grande, doctor.
Pero principiemos por lo más elemental, ¿no? Mire, las finanzas internacionales tienen un componente muy interesante. Usted sabe que desde la Segunda Guerra Mundial se reformó el sistema financiero internacional, primero el Fondo Monetario Internacional y después se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En ese momento era su nombre así porque era la reconstrucción de Europa y el fomento para disminuir las diferencias que existían entre los países desarrollados y países en desarrollo. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se convirtió posteriormente en el Banco Mundial. Entonces, el Fondo Monetario Internacional pues crea una serie de cuestiones para controlar las variaciones en las tasas de cambio y lo que trata de hacer es formular un sistema en donde las variaciones en las tasas de cambio de los países no fueran demasiado grandes, estuvieran sujetas al dólar, antes era al oro, y frente al dólar pues había esas variaciones y fluctuaciones en las tasas de cambio, y el Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción de Fomento y Fomento en ese entonces pues se constituía en la gran bolsa que debería prestarle a las economías en que se preste dinero.
Correcto.
Entonces aquí ya tenemos el marco: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero por otra parte la banca internacional, y frente a su apreciación es interesante. El Fondo Monetario Internacional lo que le presta a uno es sobre su propia inversión. Algunas cuestiones adicionales, la inversión de cada país se denominan los derechos especiales de giro, y el Fondo Monetario Internacional no es que le preste a usted mayor cosa, sino lo que se convierte es en un garante para decir, usted puede endeudarse o no endeudarse si cumple con unas normas macroeconómicas. Lo que le prestan a uno su propio dinero y un poquito más, y se vuelve intermediario de otras finanzas. El Banco Mundial desafortunadamente no es la gran bolsa de financiamiento, sino presta dineros administrados de otras economías para que usted pueda endeudarse. En esencia, ¿qué significa? En ese momento el Fondo Monetario y el Banco Mundial se convertían en los garantes para decir que una economía iba bien o iba mal para poder acceso al crédito internacional. Una vez se tiene acceso al crédito internacional, pues en la medida que aumenta el endeudamiento externo, en esa misma medida las calificadoras de riesgo analizan las cuentas externas de un país, y esas cuentas externas del país ellos deciden, no con métodos claramente establecidos, qué país tiene calificación positiva o negativa frente al riesgo. Esa calificación de riesgo de esas calificadoras internacionales, a su vez, pues lo que significa es decir, ese país es un país que tiene problemas para pagar su deuda externa y confiamos más o menos en él. Cuando se confía mucho en ese país, entonces se le permite endeudarse a bajas tasas de interés. Cuando se confía poco y se le baja la calificación de riesgo, pues el problema es que aumentan las tasas de interés y aumenta la condicionalidad y el poder de decirle a los países qué es lo que deben hacer en materia macroeconómica. Lo que pasa con esas calificaciones es que no son transparentes, y no son transparentes muchos países en el pasado que los calificaban triple A, pues entraban en terribles crisis macroeconómicas, y otros países que estaban mal calificados hacían los programas de ajuste estructural, pues perjudicaban su población, perjudicaban su economía, pero pagaban la deuda externa. Lo importante es tener la plata para pagar la deuda externa y no importa lo que pase con la población. Eso, por ejemplo, en Brasil, cuando una ministra de Economía, Zoila, no recuerdo el nombre, hizo el plano real, es decir, un programa de ajuste macroeconómica para darle gusto a las calificadoras de riesgo, que fueron terribles. Le preguntaban periodistas como usted, que con tanta propiedad hablan, bueno, ¿y qué pasa con su programa de ajuste estructural tan terrible? ¿Qué pasa con el pueblo? Y ella contestaba con una gracia inmensa, porque era una mujer muy bella: el pueblo no, el pueblo tan solo es un detalle. Entonces esa es la situación. Colombia primero no tenía un alto grado de endeudamiento, ha ido creciendo por supuesto, pero lo que ha sido toda la vida, mediocremente o no, pero siempre ha sido el mejor pagador de Latinoamérica. Nunca ha incumplido por ninguna circunstancia con esa deuda externa, pero por otra parte hasta ahora, y haciendo las cuentas macroeconómicas de esas cuentas externas, pues tenemos los recursos suficientes para cumplir nuestras obligaciones de abono de la deuda y de intereses a esa deuda externa, y por eso no nos deberíamos convertir en ningún momento en sujeto de bajas en las calificaciones de riesgo, por lo menos hasta ahora, y mucho menos en tiempos de pandemia, como usted lo menciona, en donde aumentó el endeudamiento externo, pero ese aumento en el endeudamiento externo estaba garantizado por nuestros recursos internacionales y especialmente por las reservas internacionales. Ahora, bueno, estos economista. Temas de economía son supremamente aburridores, ¿no? Espero haberlos explicado con sencillez.
No, espere y verá, pero usted como buen profesor nos va a ayudar a entender esto de manera muy fácil. Pero, pero un paréntesis, doctor Germán Umaña. ¿Usted fue hermano del doctor Eduardo Umaña Mendoza?
No, pues la verdad, sigo siendo el hermano de Eduardo Umaña Mendoza y adicionalmente pues soy hijo de alguien que realmente fue maestro en el país, que era el profesor Eduardo Umaña Luna, autor, por ejemplo, con Orlando Falsborda y Germán Guzmán, de tal vez el mejor análisis de la violencia, el libro de la violencia en Colombia, que hoy sigue siendo libro muy importante en el análisis de este país.
Es que usted no tiene por qué saberlo, pero le voy a contar esto. Mi padre, que fue abogado penalista, fue muy cercano a ese intelectual, a ese gigante intelectual que fue quien fue el doctor Germán Umaña Luna, Eduardo Umaña Luna. Y mi padre fue muy, muy, muy cercano a él. Una pequeña anécdota, que yo no sé si viene al caso, pero tampoco me quiero quedar con ella, y es, mi padre era un hombre más bien rebelde de jovencito. Nosotros somos de Armenia, Quindío, somos cuyabros. Y resulta que mi padre era el rebelde de la familia, de la familia pues de él, con su padre, don Pedro Parra y tal. Y un día decidió irse de la casa y se fue a estudiar a un colegio de los hermanos maristas en Pasto. Imagínense, de Armenia a Pasto, nada que ver una cosa con la otra. Y se fue para el otro extremo, mi papá. ¿Y sabe quién lo rescató de Pasto para traerlo a Armenia y luego a Bogotá? El doctor Eduardo Umaña Luna. Eduardo, dijo, Bernardo, ¿usted qué hace por allá? Camine que vamos a... ¿Usted qué quiere estudiar? Yo quiero estudiar Derecho. Y mi padre entra a estudiar Derecho a la Universidad Externado de Colombia. Pero todo movido por ese intelectual, por ese hombre, pues lógicamente su padre un poco mayor que mi papá en ese entonces, y se lo trajo de Pasto hacia Armenia y luego a Bogotá, y luego ya mi papá entra a estudiar al externado, y bueno, ya, pero muy cercanos y de tertulias y de charlas, y mi papá pues admirador y seguidor de todas las tesis del doctor Eduardo Umaña Luna. Cierro el paréntesis porque quería contarle eso, que mire cómo la vida de alguna manera nos junta, doctor Germán.
No, es maravilloso. La única diferencia es que su padre fue un rebelde de joven, mi papá fue un rebelde hasta el final de sus días.
Sí, porque mi papá luego se aconductó, eso es cierto.
No es aconductarse, pero sí, él nunca, mi padre nunca se aconductó, y quizás por eso nunca tuvo el reconocimiento que tenía que tener.
Pero le quería contar eso.
No, bueno, maravilloso.
Pero doctor Germán, economista, ¿cómo nos podemos quitar ese cabezal? ¿Será que nos podemos quitar ese cabezal de las calificadoras de riesgo? ¿O somos tan pequeñitos? La explicación que usted me dé yo la voy a entender, porque a veces somos tan pequeñitos, tan, si se me permite la expresión un poco fuerte y peyorativa, pero a veces somos tan insignificantes en medio de estas movidas macroeconómicas mundiales, de esta geopolítica, pues que realmente no importa qué pasa con nosotros. Y se lo digo porque el fin de semana, doctor Germán, y además se lo recomiendo con todo respeto, me vi una película documental, se llama así, película documental, que lleva por nombre Trabajo Confidencial. me vi el documental Trabajo Confidencial. Al frente de ella, bueno, los libretos y la dirección están a cargo de un cineasta que es de apellido Ferguson. Y las entrevistas y la conducción de la película la hace un actor de cine que se llama Matt Damon. Y precisamente trata sobre todas estas movidas macroeconómicas. Pero es espeluznante, doctor Germán, se la recomiendo, se llama Trabajo Confidencial. En esta plataforma que a veces no me llama mucho la atención, pero tiene cosas interesantes, que es Netflix. Y ahí en Netflix vi Trabajo Confidencial. Pero para resumirle, hablan de las calificadoras de riesgo, hablan de las aseguradoras, hablan de esos gigantescos bancos norteamericanos, JP Morgan, Lehman Mars, todos estos,
Lehman Brothers,
sí, todas estas. Y eso es terrible, los niveles de corrupción, los niveles de hipocresía con que manejan la economía mundial. Les importa un pepino, doctor Germán, si con las movidas que ellos hacen el mundo se quiebra. Pero les importa un pepino, créame. Lo que muestra el documental es que tres pepinos ensartados no les interesa, no les importa para lo que pasa precisamente con la economía del mundo, con tal de hacer sus movidas y sus jugaditas económicas. Y ahí empecé a entender, sumando todo eso, porque la película trata sobre la quiebra de los bancos en el 2008, la crisis financiera, la de las hipotecas y todo esto en Estados Unidos, y cómo se roban la plata, cómo se tumban la plata. Y luego hablaban de las calificaciones de riesgo para los demás países, y quién iba a ser el Paganini de esos intereses y de esos desfalcos, pues el pueblo, incluso el pueblo norteamericano. Entonces, la explicación que usted me dé yo la voy a entender después de haber visto la película Trabajo Confidencial. Economista Germán, es muy difícil quitarnos ese cabezal de esa influencia, de esas calificadoras de riesgo y de esas movidas internacionales.
Bueno, mire, yo voy a decirle cosas inconvenientes e impertinentes. Por una parte, sí, las calificadoras de riesgo, la verdad ya nadie les cree mucho. Lo que pasa es que en cada país tienen un aliado, ¿no? Un aliado que tiene que ver con aquellos que manejan las políticas macroeconómicas. Mire, Colombia había pasado desapercibido en todo este tema porque usted me comentó algún artículo que yo había, que hice hace unos días, pues había pasado desapercibido porque realmente estaba aumentando el endeudamiento externo, pero había crecían las reservas internacionales del país, y cuando hace uno cuenta las reservas, ¿para qué sirven? Para asegurar unos meses de importaciones y para pagar el abono a capital y a servicio de la deuda que se necesita. Es decir, nosotros desde el punto de vista de las cuentas externas, sí, teníamos un déficit de cuenta corriente, un déficit de balanza comercial, pero tanto el déficit de cuenta corriente como el balance de balanza comercial no estaban por encima del 4% o el 3.8% del Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes generados por una economía. Sin embargo, le digo que hay que buscar los culpables, ¿no? Chercher les culpables, dicen los franceses, y hay que buscar los culpables, y es que nosotros nos pusimos en la mira de las calificadoras internacionales, pues por lo absurdo de cómo quisimos resolver la crisis. En un momento en donde la crisis de la pandemia exigía aumentar el déficit fiscal, es decir, gastar para generar ingresos, generar empleo y generar demanda, primero no gastamos mucho y no aumentamos el déficit fiscal en relación con las necesidades de la población, sino aumentamos el déficit fiscal, es decir, el gasto público por sobre los ingresos, y simplemente dedicamos todo esto, y tengo que decirlo, a financiar los bancos disque para que financiaran al resto del sector productivo real de las economías. Los bancos no producen bienes ni producen nada importante desde el punto de vista de la economía, sino deberían servir como intermediarios financieros para que crecieran los sectores productivos. Entonces lo que hicimos primero fue engrosar el déficit fiscal, pero favoreciendo no precisamente a los que necesitaban los recursos de la pandemia, sino creando nuevos intermediarios, garantizándoles con los fondos nacionales esa deuda. Entonces se acrecentó el déficit fiscal, por una parte. Pero por otra parte, en plena pandemia, y tal vez el único país que hizo ese absurdo, presentó una reforma tributaria. Una reforma tributaria que correspondía a las expectativas de las calificadoras de riesgo, que era gravando las clases medias, gravando a los que siempre han pagado los impuestos de los sectores productivos, y por supuesto, pues vino la reacción que usted conoce a nivel nacional frente a una reforma tributaria que para nada contemplaba las necesidades de la pandemia ni las necesidades de la población, sino que pretendía engrosar las arcas fiscales gravando a los sectores más vulnerables y los que siempre han pagado. Esa reacción de la población colombiana pues fue decir, no señor, nosotros no tenemos una reforma fiscal como la que ustedes plantean, no aceptamos en esta situación una reforma fiscal que favorece los intereses de los sectores financieros y de los sectores más ricos de la población, y eso enfurece a las calificadoras de riesgo que pensaban que esta reforma iba a pasar fácilmente. No pasó esa reforma y la respuesta es vamos a hacer una reforma light, una reforma simplemente que va a devolver la reforma anterior, porque no es otra cosa la reforma tributaria que presentaron ahorita, simplemente es aplazar los nuevos privilegios que se le dieron a las clases más favorecidas, y al aplazar los privilegios que se le dieron a las clases más favorecidas, pues pretenden recuperar el mínimo necesario para seguir sosteniendo la economía hasta el año entrante. Pero lo que asustó a las calificadoras de riesgo es que esto es el embrión de posiblemente un cambio en la economía política que empiece a contemplar reformas fiscales de fondo, y esas reformas fiscales estructurales y progresivas de fondo pues van a quitarle los privilegios y las exenciones, si ocurre ese cambio en la economía política, a los sectores más privilegiados que reciben todas esas exenciones y todos esos privilegios, y al quitarles eso, es financiable el déficit fiscal, pero se atenta contra las utilidades de los sectores rentistas e improductivos, que son los protegidos por las precalificadoras de riesgo. Entonces viene la baja en la calificación de riesgo para tratar de obligar macroeconómicamente a un pequeño país como es Colombia, o una economía mediana, tampoco somos tan pequeños, para obligar a hacer una reforma fiscal regresiva y no progresiva en el inmediato futuro. Pero la verdad me dice usted que si nos vamos a quitar ese yugo, por supuesto que nos vamos a quitar ese yugo, y va a pasar bien poco frente a eso, porque primero, lo que tendrá que hacer el país es una reforma fiscal progresiva, es decir, quitando las exenciones a los más privilegiados para mejorar el coeficiente de Gini, que es la distribución del ingreso, una de las más injustas del mundo, y seguramente, políticamente, va a haber esos cambios, pero esos cambios no significarán un desajuste de las cuentas macroeconómicas, sino al contrario. Al eliminar todas esas exenciones que valen cerca de 50 billones de pesos, se van a mejorar las condiciones de déficit fiscal, van a mejorar las condiciones de la demanda, y seguramente tendrán, como le han tenido que hacerlo en muchas partes, que comerse sus palabras, en el sentido de que no aceptamos esa calificación de riesgo, no apelamos más al endeudamiento externo en exceso, sino lo que apelamos es al ahorro interno y a reformas fiscales progresivas que nos permitan volver a recuperar la senda del desarrollo para enfrentar a los rentistas, a los sectores reales de la economía que sí generan riqueza, que sí generan demanda, que sí generan empleo, frente a todas estas economías, sectores rentistas, improductivos, que poco han hecho por el país, pero sí se han beneficiado de los ingresos del país de una forma excesiva. Miren, lo que está ocurriendo es sencillamente, pues, la posición de un país que ha sido profundamente desigual, que ha tenido grandes extensiones a aquellos sectores que no son generadores de riqueza frente a una población que desespera y que decidió políticamente en las calles primero y espero que en las próximas elecciones definir una nueva estrategia y un rumbo al país que no sea simplemente un rumbo del crecimiento basado en el extractivismo, sino un rumbo de desarrollo con sostenibilidad en un proyecto de largo plazo de país que se libere del yugo de las instituciones financieras internacionales.
Profesor Umaña Mendoza, ¿y todo esto por qué sucede? ¿Porque se gobierna de cara a quien no se debe gobernar?
Dicen que los gobiernos pues es la manifestación de las clases que han manejado los países, y resulta que en los últimos 4 décadas, desde los años 90, se impuso una globalización sin rostro humano en el mundo que hizo crisis. Y esa globalización, no estoy hablando de la internacionalización, que es maravillosa en muchos factores, sino una globalización económica sin rostro humano que hizo enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres de una forma realmente dramática que aumentó las brechas, y resulta que no hay mal que dure 100 años, y en este caso fueron 4 décadas, ni país que lo resista. Y en general, en todos los países desarrollados pues se están produciendo estos cambios. Lo que preocupa es que sean cambios desordenados y no cambios democráticos, en donde hay el derecho a dejar de ser neoliberal para convertirse, por ejemplo, en socialdemócratas con un programa de desarrollo que favorezca los intereses del equilibrio entre las clases sociales para poder tener un desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, y no depender simplemente del extractivismo y de los sectores financieros de los diferentes países.
Se hablaba ahora de la economía extractivista, pero hace poco tuvimos a un intelectual español. Dijo, bueno, yo no me puedo meter mucho en Colombia porque pues no vivo en Colombia, pero estoy enterado de lo que pasa. Pero mientras hay una corriente que dice no al extractivismo, no al petróleo, no al carbón, cuando ellos han vivido, me refiero a Europa, me refiero a los Estados Unidos, me refiero en términos generales a los países altamente desarrollados, ellos vivieron de tumbar selvas. Ellos vivieron de extraer el petróleo, de extraer el carbón, de extraer el gas. Y ahora le dicen a ustedes que son pobres, no saquen petróleo, no saquen carbón. Ahora, que tengamos que hacer una transición, subrayo la palabra, que tengamos que ir hacia una transición, hacia esas energías limpias y hacia esas economías no extractivistas, eso está perfecto. Pero que de un tajo, que con un machete le corten a ustedes la posibilidad de seguir viviendo de la riqueza que tiene su subsuelo, eso para mí, dijo el intelectual español, dijo, eso para mí es un absurdo. ¿Cómo no van a sacar el oro? ¿Cómo no van a sacar el carbón? ¿Cómo no van a sacar el petróleo? ¿Cómo no van a sacar el uranio? ¿Cómo no van a sacar las esmeraldas? ¿Cómo no van a sacar el gas? Tienen que hacerlo, porque de por medio está el desarrollo de sus pueblos. Entonces, no se dejen comer cuento de esos que dicen que hay que sembrar aguacate porque se cae el precio del aguacate por la sobreproducción de aguacate, cuando ustedes están llenos de petróleo, llenos de gas y llenos de otras posibilidades. Entonces, quien necesite el petróleo de ustedes, véndaselo. A ver si ellos van a dejar de consumir petróleo.
Antes de contestarle, yo solamente tengo una pregunta para el periodista. ¿Quién fue el que dijo lo de sembrar aguacate? ¿El presidente Duque ahora o el señor Petro?
Un candidato presidencial, sí señor.
No. Es muy simpático porque Petro lo dijo y el que lo aplicó fue Duque. Duque dijo que nos salvaba al país cuando le vendió 3 aguacates a China, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que usted acaba de plantear una cosa muy interesante, que son los planteamientos de las contradicciones con antagonismo de que hablaba Mao Zedong o Mao Zedong, como decíamos en el pasado nosotros. Mire, las cosas no son blancas ni negras. El punto es que ese periodo gris en que estamos nosotros incurriendo está agotando los recursos no renovables, pero sin crear la posibilidad de un desarrollo de recursos renovables, o lo que dicen algunos economistas, y los recursos naturales, las ventajas naturales que se convierten en ventajas competitivas en un desarrollo sostenible. Nadie está diciendo que no tengamos la necesidad de aprovechar ciertos recursos naturales, pero sin acabar con la naturaleza, por una parte. Por ejemplo, y la verdad es que Colombia no es un país rico, como se imaginan algunos desde el punto de vista de recursos, porque las reservas de petróleo en este momento probadas son solamente de 6 años, ¿no? El carbón está saliendo del mercado internacional. El oro no puede acabar con el agua. Entonces, ¿cuál es el justo medio entre explotar, mientras lo necesitemos, nuestros recursos naturales, pero para crear nuevas alternativas de desarrollo? Pero lo que ha pasado es diferente. Hemos explotado, y las multinacionales han explotado nuestros recursos naturales, y en el análisis que hacíamos algunos economistas de la Universidad Nacional, encontrábamos que la salida de utilidades, y eso lo menciono en el artículo, de los últimos 30 años, ha sido mayor que toda la inversión extranjera directa que ha entrado. Entonces, ¿qué fue lo que quedó en el país? ¿Qué se sembró para el desarrollo de la explotación de esos recursos naturales? Prácticamente nada. Y recuerda usted el pasado, que ya lo vivimos con la concesión Barco. Ahora quedó el jefe de planeación una nieta del doctor Barco, de los inversionistas de la concesión Barco en petróleo, y la concesión de mares, que fue cuando en el gobierno conservador de Ospina Pérez se creó Ecopetrol y se creó la USO, porque las inversiones de las multinacionales en petróleo lo que nos dejaron fue un hueco y no nos dejaron ningún desarrollo. Entonces, esa contradicción que usted plantea, que es muy interesante, entre aprovechar los recursos naturales, sí, hay que aprovecharlos racionalmente, pero para sembrar desarrollo y para sustituir y permitir un desarrollo sostenible, sin acabar con el futuro de las nuevas generaciones, que es el respeto por las condiciones de misma supervivencia, como por ejemplo el agua, cuando usted plantea la extracción de oro. Sí, saquen el oro, pero no acaben con el agua. ¿Cuál es el justo equilibrio en esos términos? Las cosas no son ni blanco ni negro, ni son un extremo ni es el otro, como se plantean todos los debates en este país, sino que hay que empezar a reemplazar esa economía extractivista por una economía de desarrollo virtuoso, que aproveche también nuestros recursos naturales, que aproveche nuestra biodiversidad, pero la que la aproveche sin acabar naturalmente con los recursos que le pertenecen a las futuras generaciones.
Importantísimo, profesor. Comparto, no le agrego una coma a lo que usted acaba de decir. Yo creo que ese es el camino, ese es el camino. Ahora, qué difícil aplicarlo, pero tiene usted en la cabeza el diseño de la ruta que deberíamos seguir en un país como el nuestro, que si usted dice no somos tan ricos, pero sí somos la admiración del mundo por nuestra biodiversidad, por nuestro verde, por tantas cosas, aunque de verde no vivimos. Yo no voy a ir al supermercado a decir, tenemos el oro origen amarillo, entonces aquí me llevo la leche y el pan, y que usted lléveselo porque usted está con la biodiversidad. No, se llama Germán Umaña Mendoza. Le piqué la lengua, pues lo tuve en Nocturno RCN para que habláramos de las calificadoras de riesgo a nivel internacional que nos están asaltando nuestra soberanía. Pero, mire, terminamos hurgándole la mente a este intelectual, a este profesor universitario, a este economista, y nos termina contando cosas que precisamente no son un secreto, pero que debería Colombia escuchar voces como las del doctor Germán. Pues un abrazo, economista, un placer enorme tenerlo aquí en nuestro programa, y gracias por compartir ese conocimiento, esa sabiduría con nuestros oyentes. Mil gracias.
Para mí fue un gran placer. No estamos tan mal, pero sí estamos bastante mal. No estamos tan bien, pero podemos estar mucho mejor.